Continuamos en Onda Madrid. Voy a ver si Blas está ya más tranquilo después del fragor de la batalla y después de este primer partido de los cuartos de final de la Euroliga, porque necesito que esté relajado para hablar con los próximos invitados de este programa. Carlos Sánchez Blas, ¿tranquilo, relajado?
Estoy completamente tranquilo y además ilusionado, Pobla, porque me apetece mucho poner en antena a estos actores del mundo ACB.
Deportistas madrileños, Rafael Serrano y Fabio Fernández Esteban. Uno tiene 37 años y es el más veterano de los madrileños en la competición en la que están. Y Fabio acaba de debutar, tan solo 24 años. Ahora es cuando digo que son árbitros y la gente deja de escuchar el programa, Blas.
No, no, nada que ver. ¿No? Ya verás como incluso son gente normal. Estamos, esto lo digo de broma, ¿eh?
Estamos arriesgando mucho, ¿eh? Fíjate, Superliga, todo el lío que he montado.
No, pero tú sabes que al final esta emisora de radio presume de ser amiga de jugadores, de entrenadores, de delegados, de jefes de prensa, de aficionados, de utilleros. Al final el mundo del baloncesto es muy amplio y tenemos mucha trayectoria porque hemos estado muy cerca de Fuenlabrada, de Estudiantes, de Real Madrid, de Femenino, de Leboro, de Eva, de lo que haga falta. Pero claro, queríamos hablar con el más veterano de los árbitros en versión madrileña, octava temporada en la ACB, y con el debutante, con el baby, Fabio, que es la primera temporada, y nosotros presumimos de madrileñismo también con Silbato.
Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Fabio, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ahora viene el lío, ¿qué se os pregunta a los árbitros de baloncesto?
Bueno, ahora vendrán las preguntas después de los partidos de cada jornada y después de los partidos de que vengan ahora de playoff de Euroliga. Pero bueno, siempre contestamos lo más acertadamente posible a lo que vemos, lo que nos dejan ver, vamos.
Bueno, sois parte de un deporte precioso, precioso. Yo ya, de momento, me solidarizo con vosotros. Porque, bueno, solo hay que ver un partido a pie de cancha y los que hemos tenido suerte de hacerlo, nos hemos dado cuenta que es un deporte muy difícil de jugar, realmente difícil de jugar. Supongo que tanto como difícil de pitar. Rafa, Fabio.
Bueno, al final esto es... Sí, muy bien. esto al final es como todo, ¿no? Esto es ir adaptándote a lo que haces, es ir cogiendo hábito, mecánica. Y como todo, pues al principio cuesta un poco, pero una vez que ya lo vas trabajando y en el día a día, se convierte en algo más normal, ¿no? Esto es lo de siempre, como cualquier otro trabajo.
No, además añade la dificultad que tiene nuestro trabajo de tener que valorar muchas situaciones en décimas de segundo y que muchas veces cuando repiten las imágenes dices, pues no estoy seguro si es una cosa u otra y debate. Pues eso nos lleva a ver la dificultad que tiene el trabajo. Si nosotros con repeticiones hay dudas, imagínate tomar decisiones en décimas de segundo hacia un lado o hacia otro, si es una decisión correcta o no.
Un deporte en el que parece imposible que un balón acabe donde el jugador quiere que acabe, ¿no? Es decir, con cinco tíos grandísimos, sin pocos espacios, asistencias imposibles, ¿no? Y supongo que también para vosotros contactos imposibles. Yo no sé cómo controláis eso. Es decir, lo que, por ejemplo, a un aficionado le puede despistar del mundo del baloncesto es algunas veces unos contactos sí son falta, otras veces no. No sé cómo podéis responderles vosotros a eso, a ello.
Bueno, partiendo de la base de que, por supuesto, nosotros también nos equivocamos, eso está claro. Hay veces que acertamos, otras fallamos también, pero bueno, lo que se intenta siempre es mantener un criterio uniforme dentro de un partido, que se trabaja siempre previo a ese partido, para intentar tener dentro de ese mismo encuentro entre los tres árbitros un mismo contacto, pues valorado de la misma manera. Pero bueno, aún así el directo, como comentaba Rafa, pues es muy complicado, ¿no? Sobre todo pues que no tenemos siempre la mejor visión o que siempre hay mucho movimiento y hay veces que acertamos, también hay algunas que fallamos, pero bueno, intentamos siempre valorarlo de la mejor manera posible y siempre de la misma manera.
No, y aparte hay la cocina que hay detrás, ¿no? La metodología que tenemos en el departamento de ACB que nos hace, bueno, pues diferentes actividades técnicas, trabajo de scouting, trabajo de visionado de jugadas, trabajo de equipo, cómo podemos trabajar intentar valorar que todos los contactos durante el partido tengan la misma sanción, uh-huh, en un lado de la canasta, en el otro, etcétera, etcétera. Hay mucho trabajo previo a lo que luego ya desarrollamos en pista, ¿no?
Vale, ahora bien, llega la pregunta fácil. Rafa, ¿qué es el baloncesto para ti?
El baloncesto es una vida. Una vida y una pasión. Algo de lo que me he dedicado desde pequeñito como jugador y que cuando llegué a la etapa de junior y vi que ya no, que no tenía tiempo y me enganché al silbato, pues ya no pude soltarle y pasarlo a otro lado.
Que es más o menos algo que le habrá ocurrido a Fabio, pero hace menos años.
Totalmente, totalmente. Al final es un modo diferente de seguir enganchado a este mundo, que desde pequeño empiezas, ¿no? Jugando al baloncesto, es simplemente lo mismo, pero desde otro punto de vista, ¿no? Seguir en el mundo, pero no, otro aspecto que también te gusta.
Rafa, supongo, es un pipiolo. Fabio, es que es una pasada, 24 años pitando una de las mejores ligas de Europa. ¿Es un superdotado? ¿Hay que ser un superdotado como árbitro para alcanzar ya la cima con 24 años nada más?
Bueno, está mal que lo diga porque es amigo, pero es un talentazo. Tiene unas capacidades para el arbitraje excelentes, conoce el juego, lo lee muy bien, se anticipa bien, tiene todas las posibilidades para ser un gran árbitro.
Y supongo que, Fayo, tú aprovechando pues todo lo que te puedan enseñar los buenos árbitros de baloncesto que hay en nuestro país.
Totalmente, bueno, muchas gracias, Rafa, luego te debo la comida.
Muy bien.
Pero por supuesto que sí, la verdad es que es un placer poder ir a todos los partidos de la liga con gente como, por ejemplo, en este caso Rafa, y otros tantos compañeros que día a día pues aprendes de ellos, ¿no? De los mejores.
Ahora le dejo a Carlos Sánchez Blas, que tiene muchas preguntas, incluso tiene un test, así que ya os he preavisado. ¿Ah? No,
pero un test divertido, no hay miedo, ¿eh?
Vale. Os iba a comentar, entiendo que con vosotros en la ACB, en la máxima categoría del baloncesto profesional español, el nivel del arbitraje en Madrid, de todos los chicos jóvenes que están ahora mismo por todas las canchas, por todos los colegios pitando, es bueno. ¿O hay algo que de lo que debamos quejarnos o pedir?
No, vamos a ver, en la Federación Baloncesto de Madrid es quizá la federación que más partidos aglomere y de más calidad. No hay que ver más los equipos que tienen, resultados en campeonatos de España y tal. Entonces, a mayor cantidad de partidos, mayor número de árbitros y mayor posibilidad de formarte y de ir creciendo con los partidos de cantera, pues arbitrando a todos esos jugadores que han estado antes en selecciones de cantera y ahora están en la CB o están incluso en la NBA y que han pasado por las competiciones de la federación. Entonces, cuanto mejor es la competición, mejor es el nivel de esos árbitros. Mm. Eso no hay ninguna duda.
Blas.
Tengo una pregunta para Rafa y otra para Fabio. Para Rafa, que ya ha estado en Copas del Rey, que huele a internacional muchos años, le quiero preguntar por el básquet sin público, porque realmente como periodista es una puñeta, un aburrimiento.
Bueno, pero para ellos...
Claro, no, pero nos ofrece una cosa buena, que es que se puede escuchar el baloncesto por dentro, ¿no? La discusión del entrenador con el árbitro, el cabreo de Lasso el otro día en la Euroliga, que se oía en todo el palacio. Rafa... ¿Es mejor sin público? ¿Estás más tranquilo como árbitro? ¿Es peor sin público porque se escucha todo y te tienes que aguantar ahí para no pitar técnicas o combatir el mal humor? ¿Tú qué dices de esto?
La primera experiencia que tuvimos sin público, que fue en la fase final del año pasado en Valencia, fue una experiencia rara al principio. Porque claro, no estás acostumbrado que incluso en pretemporada hacer ese tipo de partidos donde efectivamente se escucha todo y te tienes que ir adaptando, ¿no? Ya durante el tiempo que lleva pasando la presentadora estás más acostumbrado, incluso ya, bueno, pues lo tomas como dentro de la normalidad, como una cosa normal y vas adaptando ciertos criterios, sobre todo de control de partido, a la situación, ¿no? Porque se escucha todo, voces de un lado de la pista a otro, lo que se dice un jugador a otro, no hay tanto ruido ambiente como para poder, cosas que no se escuchaban antes ahora se escuchan y obviamente tenemos que adaptarnos a eso. Obviamente, con público o sin público, cuando ya empieza a sonar las zapatillas y el balón, estás concentrado totalmente en lo que es el juego y es un factor que estás totalmente aislado.
Y para ti, Fabio, que te he visto en una entrevista con nuestro amigo Esteban Novillo, deliciosa, que la recomiendo, se puede ver en internet, que tú le reconoces que tú como jugador eras un poquito brasas, eras muy protestón, te eliminaban por 5 faltas en todos los partidos. ¿Qué pasa? Que ahora en el otro lado ya entiendes al jugador, ¿no? ¿Es cierto esto o no?
Totalmente de acuerdo. Al final, sí que es verdad que jugando era un poco brasillas, pero en el momento en el que te pones un silbato en la boca y ves el mundo desde la otra perspectiva, empiezas a entender muchas cosas, ¿no? Que como jugador a lo mejor no entiendes. Entonces, entiendo esa etapa un poco de muchos chavales que no entiendes y no entiendes cómo funciona el mundo del arbitraje y te quejas y demás. Pero también recomiendo a la gente que pruebe el otro lado para ver lo que se siente también.
Vamos. Oye, con un test, Pobla.
Sí, les iba a preguntar yo algo antes. El paripé de los entrenadores gritones. Esto ya el aficionado, todo el mundo sabe, ya todo el mundo sabe. Lo siguen haciendo, pero todo el mundo sabe que intentan variar un poquito lo que esté pasando arbitralmente en ese momento. ¿Tenéis alguna anécdota con relación a eso?
Estás hablando de las llamadas faltas técnicas tácticas.
Eso es. Pero digo, si eso ya se lo sabe todo el mundo ya.
Bueno, es una herramienta como otra. Ellos tienen dos faltas técnicas por utilizar y si la quieren utilizar de esa manera, no hay problema. No tiene por qué afectarnos al equipo arbitral en ese sentido.
Joder, hay algunos que no les cuadra. El otro día Carles Durán, con la cara de buena persona que tiene, si ese hombre es imposible pitar una técnica. ¿Sí o no?
Bueno, hay entrenadores.
Digo que hay entrenadores que con esas caras, y sabes cómo son y tal, que dicen, bueno, me la están liando para que te la pite y tal, no sé qué, no sé cuántos, pero es complicado, ¿sí o no?
Sí, totalmente. Al final, bueno, es su trabajo, ¿no? Son herramientas que tiene dentro de su trabajo, y al final tu trabajo y el suyo están relacionados, quizás, ¿no?
Claro.
Entonces, son herramientas, como dice Rafa, que tienen ellos para dentro de un partido, poder gestionarlo, poder utilizarlo como consideren. Nosotros también tenemos nuestras herramientas y dentro de eso, pues, se va elaborando un partido, ¿no? Entonces, bueno, cuando ellos consideran importante utilizarlo, lo utilizan. Nosotros, cuando nuestras herramientas también consideramos importante utilizarlas, pues las utilizamos y cada uno juega su papel al final dentro de esto.
Es más fácil pitárselas a Dusko Ivanovic. Con esos ojos inyectados en sangre. Joder, a mí me... Vamos, yo soy árbitro y Dusko me mira, como yo he visto que ha mirado alguna vez algún árbitro y me voy del pabellón.
Bueno, pero el árbitro tiene personalidad y saca la mirada.
Sí, no, con toda la personalidad que tú quieras.
Las miradas no hacen daño. Simplemente, bueno, pues y comentar y valorar, y si merece que se le sancione una falta técnica, pues se le sanciona, pero da igual el entrenador. Es decir, aquí, a fin de cuentas, todos somos una gran familia, que lo habéis antes, ¿no? Jugadores, entrenadores,
aquí
nos conocemos todos y sabemos cómo las estrategias de cada uno y las herramientas de cada uno, tanto en la pista como en el banquillo. O sea, eso no hay problema ninguno.
Y es así. Carlos Sánchez Blas y el test.
Sí, pero facilito y divertido, no pasa nada. Primero Rafa por veteranía, aunque es insultantemente joven, y luego Fabio por juventud.
Gracias.
Que es insultantemente joven por dos. Primero Rafa, después Fabio. Un pabellón en el que habéis arbitrado, que os ha enamorado, y un pabellón en el que os gustaría arbitrar.
Un pabellón que me... Pues mira, te voy a decir uno, pero porque le tengo mucho cariño de mi época en la Liga LEP, que a lo mejor no lo conocéis, que es el Juan Ríos Tejera, en La Laguna, en Tenerife. Una olla de presión, 2.000 personas, muy estrechito, muy pequeñito, y con un ambiente muy espectacular, con mucho, mucho ruido y muy difícil de trabajar por eso, porque el silbato no se oye, mucha presión, pero la experiencia que tuve allí cuando era mucho más joven, no porque otros pabellones me gusten, pero aquella sí que me marcó. ¿Y en otro que me gustaría arbitrar? Pues ahora si lo dices, en cualquiera en Estados Unidos, por ejemplo, en el Madison, sería un buen sitio para arbitrar.
Por mi parte, yo creo que el que más me ha impresionado hasta ahora, también es verdad que es que dentro de la CB todavía no he visto un partido, o sea, no he pitado un partido con público. Yo creo que el pabellón del Berogán, ahí el Pazo, que la verdad es que lo vi el año pasado, bueno, en un partido del Leporo, hasta arriba lleno, ¿no? Y la verdad es que impresiona un sitio ahí de, no sé si son 6.000, 7.000 personas hasta arriba. Me impresionó. También es verdad que lo que te digo, que no he tenido ninguno así en ACB todavía. Y alguno que me guste evitar, la verdad es que yo creo que todos los pabellones de ACB tienen su aquel, ¿no? El día que pueda tener público y disfrutar también del baloncesto con público, pues te podré decir, pero ahora mismo así no sé cuál decirte.
Un árbitro ídolo o referencia, porque claro, hay buenos árbitros ya retirados o no, un árbitro, un nombre de cada uno.
Uf. Es una pregunta complicada porque va a cocinar luego celos entre los demás.
No, pero... sale de aquí, no te preocupes.
Es un triple. Un triple en el último segundo.
No, pero hay muchos. No podría focalizar en uno. pero sí te voy a decir dos personas que sí marcaron mucho mi formación. Una es José María Pérez Redondo, fue un árbitro de LEF que me cogió muy, muy chiquitito y me enseñó que para mejorar en el mundo del arbitraje había que trabajar duro y que había que trabajar todas las semanas, trabajar todos los partidos. Y luego ya por formación en recorrido, Víctor Mas es una referencia, pero no para mí, sino para una generación de árbitros. Luego hay muchos, yo qué sé, Martín Bertrán, Emilio Pérez Pizarro, Conde, todos los que están en activo son auténticos referentes para nosotros. Así no dejo a nadie enfadado.
Fabio, tú puedes elegir incluso un extranjero y así no enfadas a nadie.
Yo estoy un poco en la línea de Rafa. Al final, en todas las etapas arbitrales vas teniendo un referente, ¿no? Sí que es verdad que cuando empecé, cuando empiezas a ser chiquitín, a lo mejor pues a las personas que te van ayudando, ¿no? Pues de acuerdo a Alex Moreno también, un compañero que tenemos ahora que se llama Alfonso Olivares, que son las personas que igual me van ayudando desde el inicio. Y ahora, pues cuando empiezas ya a subir y más arriba, pues sí que es verdad que te fijas en la mayoría de todos los compañeros que están a CB. Como decía Rafa, Emilio, Dani, todos, Antonio también, todos un poco, ¿no? Entonces, bueno, también aprendes obviamente de árbitros internacionales que me piden, ¿no? Pues Luigi y la Mónica, te fijas en todos también los nombres importantes.
Bueno, me quedan dos respuestas breves, ¿eh? Como se pita una falta en ataque, se cambia de campo y vamos para allá. No voy a preguntar por un jugador pesado, protestón, todo lo contrario, por un jugador que sea educado o que se comporte con vosotros exageradamente de forma educada, un poco antinatural con lo que se vive ahí abajo.
No te sabría decir, la verdad, porque siempre hay de todo, ¿no? Los que van de un lado protestones y hay gente que es muy correcta, pero no te podría decir un nombre ahora, decir es un poquito más de rosca. Pero no, ahí sí que no me quiero mojar porque no tengo detectado a nadie tan así.
En general hay jugadores que siempre son un poco más intensos, un poco más que están dentro, que están más intensos en la protesta, ¿no? Otros que van más a su rollo, pero sí que es verdad que no hay ninguno así que te diga, me parece exageradamente majo por algo, ¿no? La verdad es que no.
Bueno, y la última, os quitamos el silbato de árbitros, os gusta el básquet. ¿Qué preferís como aficionados, un triple de 8 metros, un tapón ahí con la mano abierta o un mate?
Yo es que era tirador, con lo cual el triple de 8 metros.
Y que entre limpia, ¿no?
Sí, puede ser, sí. Que suene.
Yo me he pasado al contrario que Rafa. A mí el tiro se me da un poquito regular y era más de mate. Entonces me quedo con el mate.
Y nosotros nos quedamos con vosotros. De verdad, ha sido una entrevista bonita de hacer porque nos sentimos muy orgullosos. Deportistas madrileños, árbitros de la mejor competición o una de las mejores competiciones de baloncesto profesional en Europa. Y sobre todo, bueno, pues el normalizar vuestra figura y reconoceros también vuestro trabajo dentro del mundo del baloncesto. Rafa, Fabio, ha sido un placer. Onda Madrid es vuestra casa y aquí estamos.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Y a nosotros cuando pitéis una Final Four de la Euroliga.
Eso es.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Adiós.